Doctor Eduardo Sarmiento Camila es uno de los economistas más respetados en Colombia. Muy gentilmente nos acompaña a esta hora. Doctor Sarmiento, buenos días, feliz año.
Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por llamarme. Feliz año.
Muchas nubes, pero también muchos analistas que dicen que hay que tomar esto con un poquito de calma, que se está exagerando, que las cosas no van a ser muy distintas a las que vivimos el año anterior. Nos acaba de decir otro analista, colega suyo, que la bonanza petrolera no la gastamos. Hay otros que dicen que en el tema de Isagen, por ejemplo, pues no produce lo que vale y que con esa plata se puede hacer un mejor negocio, como es el de las carreteras. Yo quisiera comenzar por ahí, doctor Sarmiento. ¿Cuál es su opinión sobre este interesantísimo debate, pero para expertos como usted, sobre la conveniencia o no de la venta de Isagen mañana a un único proponente?
Bueno, yo creo que esto se aclaró desde hace mucho tiempo. Es un debate que lo ha venido observando el país, que es relativamente sencillo. Usted tiene una empresa como Isagen, una empresa legendaria que durante 10 años creció a tasas de 10%, generó altas rentabilidades y generó un margen para una inversión muy exitosa, que es la de Hidrosogamoso. De manera que esa empresa, que ha sido valorada por los bancos de inversión, por estudios de organismos particulares, como es el caso mío, hemos encontrado que es una empresa que genera una rentabilidad clarísima de 10%, que es alta en cualquier parte del mundo. Esa inversión que renta 10% la va a cambiar usted por una inversión en carreteras, en donde esa rentabilidad es menor porque el tráfico en las carreteras está limitado por el crecimiento de la economía. De manera que, en síntesis, usted va a cambiar un activo de alta rentabilidad probada durante 10 años por otro activo incierto, dedicado a las carreteras, a préstamos y a subsidios a los concesionarios. De manera que usted está en el caso típico en que usted vende la nevera para comprar la carne y luego la carne se le va a dañar. De manera que esa es la situación. Usted va a cambiar un activo de alta rentabilidad, demostrada de más de 10% en los estudios del Banco de Inversión, contratado por el gobierno y en los realizados pues, por entidades particulares, por otro de una rentabilidad menor, de manera que en ese caso usted tiene un detrimento patrimonial. La nación pierde con relación a los compradores.
Doctor Sarmiento, pero frente a eso que usted plantea cuando se le pregunta al gobierno, ellos responden que la rentabilidad no se puede medir exclusivamente por el préstamo de ese dinero y los intereses que pueda generar el préstamo de ese dinero a los consorcios que van a construir las vías de cuarta generación, sino que también hay que medir la rentabilidad de lo que va a generar en competitividad tener toda esa infraestructura en el país, mayor cantidad de negocios, mayor cantidad y posibilidad de exportación. Ahí, a esa explicación que da el gobierno, ¿qué puede decir uno?
Bueno, eso se resuelve, es un problema complejo, pero eso se resuelve con el cálculo de rentabilidad. En el cálculo de rentabilidad, usted lo que tiene es que la contribución de Isagen a la economía, al Producto Nacional, al bienestar, es mayor que el de esa plata en las carreteras. Entonces, es lo que le dice a usted ese análisis económico relativamente simple, que está basado en técnicas ampliamente reconocidas y en donde está no solamente cálculos de entidades nacionales, sino del mismo banco de inversión contratado por el gobierno para justificar la venta de la empresa. En esos estudios del banco de inversión se encuentra que la rentabilidad de Isagen es de 10%, muy por encima del promedio nacional, que es del orden de 5%. Entonces, en ese caso, usted tiene una garantía, tiene un procedimiento analítico que le dice que la contribución de Isagen al país es mayor que el de las carreteras, sin que esto no quiera decir que las carreteras no sean útiles y que haya que hacerlas, pero que obviamente el camino no es coger un activo como el de Isagen, liquidarlo y meterlo a través de préstamos y de otros mecanismos a la estructura de carreteras. Es más rentable esa inversión en la energía, en Isagen, una empresa probada durante años con grandes éxitos en la generación de ingresos y grandes éxitos en la inversión, como es el caso de Hidrosogamoso. De manera que allí lo que nos está diciendo ese análisis, y en eso ya hay prácticamente un acuerdo nacional, este estimativo es lo que percibe la gente, de manera que por primera vez usted tiene un 75% de la opinión pensando que ese es un mal negocio para la nación, que los colombianos van a perder patrimonio a cambio de una ganancia de unos organismos internacionales.
¿Y qué decir entonces cuando la explicación que se da desde el gobierno es que si no se vende Isagen, o por lo menos una participación de Isagen, no se va a tener el presupuesto para construir la infraestructura que igual es necesaria para el desarrollo del país? ¿De dónde entonces saldrán los recursos, o podríamos sacar los recursos para empezar a construir las vías que tanto nos hacen falta?
Bueno, entonces lo importante es que no sea con Isagen. Entonces, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, el proyecto de infraestructura del gobierno está en cierta manera sobredimensionado. El país en el fondo no tiene los recursos para hacer esas inversiones en forma tan rápida. Lo que pasó con la infraestructura es que el país se retrasó 20, 25 años, al punto que hoy en día tenemos los kilómetros por carretera muy inferiores al promedio de América Latina y de países incluso de África. Ese retraso, que se debe a muchos factores, no se puede corregir en 2 o 3 años. De manera que lo primero que hay que reconocer es que este programa de infraestructura está sobredimensionado, en el sentido que quiere corregir un problema de 25 años en 4 años, y eso no es posible. Ahora, que hay que hacer unas carreteras, y sí, eso hay que hacerlo, en ese caso hay que buscar los recursos en otras fuentes. Una de ellas, por ejemplo, puede ser un préstamo del Banco de la República al gobierno nacional, lo cual en este momento se podría realizar frente a la gran restricción de la demanda de la economía.
Sí, doctor Sarmiento, quisiera cambiarle de tema para preguntarle sobre otro ítem que será noticia durante todo el 2016 y será la próxima reforma tributaria estructural. Ya la comisión de expertos que había convocado el gobierno ha recomendado pues subir 3 puntos al IVA o gravar otros productos de la canasta básica como el pan, como los huevos, como la carne, como la leche. Y quisiera preguntarle, ¿a usted cómo le parecen estas recomendaciones y qué tan acertado entonces sería tramitar esta reforma tributaria en la primera legislatura?
Sí, bueno, estamos ante una reforma tributaria claramente regresiva. Usted está planeando bajar el impuesto a las empresas, moderar el impuesto a la renta, eliminar el impuesto al patrimonio y pasarse al impuesto al IVA, que es un impuesto indirecto, que es regresivo. ¿Por qué? Porque en el caso de un impuesto indirecto como el IVA, en el caso, digamos, de un producto como la carne, los ricos pagan igual que los pobres por el kilo de carne, pero como los ricos consumen más carne que los pobres, ellos acaban pagando menos impuestos. Entonces estamos ante un mecanismo fiscal inequitativo que recae en mayor proporción en los grupos medios y pobres que en los sectores ricos, de manera que ahí usted tendría un impuesto claramente regresivo, en el sentido de que pagarían más los pobres que los ricos pagarían más los que tienen menos. Y la otra es que, dadas las condiciones de la economía, ese impuesto y la reforma en su conjunto le generaría una gran contracción a la economía, de manera que el Producto Nacional, que el año pasado, o hace un año, crecía 6% y se vino abajo a 3% y ya estamos en 2.5%, seguiría decayendo. De manera que esa solución fiscal es recesiva, es contractiva y generaría una caída mayor de la actividad productiva. Lo que pasa es que aquí el gobierno ha caído en un error de diagnóstico. La verdadera causa de la mala situación económica del país, de la desaceleración, fue la conformación de un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que hoy en día llega a 7% del PIB, el más alto del mundo. Eso quiere decir que el país tiene mucho más egresos de divisas que ingresos de divisas. Esa situación generó un gran desequilibrio en la economía colombiana, dio lugar a un disparo de la devaluación que ya llega al 70% en lo corrido del año, un alza en los precios, una elevación de la inflación, y luego eso ha obligado al Banco de la República a subir las tasas de interés, lo que acentuará la contracción de la economía. De manera que allí el gobierno se equivocó. En primer lugar, no anticipó este déficit en cuenta corriente. Y una vez cuando le surge el déficit en cuenta corriente, deja o busca que la solución se haga a través de una devaluación excesiva, lo cual ha llevado al país a un estado de alza de la inflación, caída de la actividad productiva, alza de las tasas de interés y déficit fiscal, no sino déficit fiscal de 3.7% y con tendencias a ser mucho mayor. Esta situación del déficit en cuenta corriente, que en cierta manera es el resultado del fracaso del modelo económico, en lugar de haberse corregido en su raíz, se ha tratado ahora de corregir con alza de las tasas de interés y elevación del impuesto indirecto al IVA. Eso hará que la actividad productiva, que la demanda de la economía recaiga más y que de la tasa de crecimiento que en este momento tenemos de 3% nos bajemos por debajo de 2%.
Doctor Sarmiento, gracias por sus comentarios y su interesante análisis. Nuevamente le deseo lo mejor para este año.